Toma tu copia de la palabra de Dios y ábrela al libro de Génesis. Vamos a empezar en un momento en Génesis, capítulo 44 y capítulo 45. No vamos a leer todos los versículos, pero vamos a leer varios versículos en Génesis 44 y 45. Jacob de Schaeser era un piloto en la Segunda Guerra Mundial y en el año 1941 su avión se estrelló. Afortunadamente él sobrevivió, pero él fue capturado y él pasó 3 años en Japón como prisionero de guerra. Casi todos los días él fue torturado por los japoneses. Durante este tiempo, el señor de Schaeser consiguió una Biblia y él comenzó a leerla y él aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Eventualmente, él fue liberado y después de la guerra, el señor de Schaeser regresó a Japón para predicar el Evangelio incluso a las mismas personas que le torturaron. Su historia fue escrita en un tratado del Evangelio llamado Era Prisionero de Japón. Y un día, uno de estos tratados fue puesto en las manos de un otro hombre, se llama Mitsuo Fuchida. Mitsuo Fuchida fue el líder del ataque en Pearl Harbor, donde 2,402 americanos murieron. Pero cuando el señor Fuchida leyó la historia del señor de Schaeser, cuando él leyó el tratado, lo que él leyó lo cautivó, el Espíritu de Dios tocó su corazón, comenzó a trabajar en su corazón y pronto él también aceptó a Cristo y él se convirtió en evangelista y predicó el Evangelio. Millones de personas leyeron su libro desde Pearl Harbor al Calvario. Pero todo esto sucedió porque un hombre, Jacob de Schaeser, tomó la decisión de perdonar. Todos necesitamos ser perdonados y todos nosotros en algún momento tenemos que perdonar a otros. Y tal vez estás allí ahora mismo. Tal vez alguien te hizo daño. Tal vez alguien te abusó. Alguien te abandonó. Y tú sabes que debes perdonar, pero a veces es difícil. Y sabemos que el perdón es siempre costoso, pero a veces perdonar es especialmente difícil. Y si quieres un ejemplo, solo tienes que ver y leer la historia de este hombre, José, en Génesis capítulo 44. Cuando José tenía 17 años, sus hermanos lo vendieron como esclavo. Él estaba separado de su familia, incluido su padre. Y durante los siguientes 13 años, él fue un esclavo. Y entonces él fue acusado falsamente y fue un prisionero. Eventualmente, él fue liberado y fue nombrado gobernador de Egipto, segundo al mando solo del faraón. Un día, la Biblia dice que él levanta la vista y vio sus hermanos, los que lo traicionaron hace más de 20 años. Y de repente, José tiene que responder la pregunta, ¿va a perdonar a ellos? Es interesante, hay más capítulos dedicados a la historia de José que Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, porque la vida de José merece tanta atención. Él nunca realizó un milagro, nunca caminaba sobre el agua, nunca escribió ni solo verso de la escritura, pero él hizo una cosa. Él aprendió a perdonar. Y él perdonó cuando mucha gente diría que no fue posible perdonar. Nuestro pasaje es el pico de una de las mejores historias de la Biblia. Y vamos a ver tres cosas que deben suceder para que tenga lugar el perdón, especialmente cuando perdonar es difícil. El perdón se hace posible cuando hay un reconocimiento humilde de culpabilidad. Cuando hay un reconocimiento humilde de culpabilidad. Al final del capítulo 43, José está cenando con sus hermanos. Ellos están celebrando. La Biblia dice que ellos bebieron y se alegraron con José. Esas son las palabras que pensamos que vendrían al fin de una historia. Pero este no es el fin. Mira versículo 1 del capítulo 44. Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? ¿Habéis hecho mal en lo que hicisteis? Cuando leemos esto, parece como una trampa. Por un momento, José está disfrutando de una cena con sus hermanos y al momento siguiente los acusa falsamente de un crimen que él sabe que ellos no cometieron. Y tenía una copa especial, la Biblia dice, y le dijo a su mayordomo que lo escondiera en la bolsa de Benjamín. Lo acusará de robarlo y esa va a ser una excusa para quedarse con Benjamín y enviar a los demás sin él. Eso fue su plan. Eso es lo que yo creo, yo pienso que José iba a hacer. Pero Dios tenía un plan diferente. Fíjate en lo que pasa. Los hermanos están regresando para Canaán y en algún momento ellos vieron un carro siguiéndoles y ese carro se acerca más y más. Finalmente los alcanza y el mayordomo dice: uno de ustedes robó la copa de plata, la copa de mi señor. Esos hermanos están tan seguros de que ninguno de ellos había robado la copa de José, dijeron: tú puedes matar a quien lo haya tomado y el resto de nosotros seremos sus esclavos. Mira versículo 11. Ellos entonces se dieron prisa y, derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó. Desde el mayor comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Puedo ver el mayordomo de José mientras abre cada costal, cada bolsa. Comienza con el más viejo y la copa no está allí. Él pasa al segundo más viejo sin copa. Él sigue adelante. Finalmente abre la bolsa de Benjamín y él sabe que está allí porque lo puso allí y allí está. ¿Te imaginas la expresión de sorpresa en sus rostros? Este es el peor de los casos. En el versículo 13 se rasgaron la ropa. Eso fue lo que una persona hizo cuando un amado murió. Ellos están devastados. Finalmente regresan a la casa de José. Mira versículo 15. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Por cierto, es claro al leer toda la historia que José no practicó la adivinación. José estaba jugando el papel de un gobernador de Egipto, y eso es lo que hacían los egipcios. Versículo 16, entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallado la copa. Observe esa declaración. Dios ha hallado nuestra maldad. Y eso no significa Dios solamente ahora aprendió de nuestra maldad. No, Dios lo sabía todo el tiempo. Eso significa Dios lo reveló. Finalmente se dan cuenta de que Dios no ignorará el pecado. ¿De qué pecado estaba hablando Judá? No es el pecado de robar una copa. Él está hablando del pecado que ellos cometieron contra José 22 años antes. Y noten que lo llama maldad. No es un fracaso, no es un error, no es un accidente, es maldad. La palabra hebrea significa que fue malvado y voluntarioso. En otras palabras, Judá está diciendo: sabíamos que era mal, sabíamos que era malvado y lo hicimos de todos modos. Hermanos y hermanas, todo el tiempo Dios estaba llevando a estos hermanos a este lugar espiritualmente. Todo lo que ha sucedido en sus vidas sucedió con el propósito de hacer que estos hermanos reconozcan su pecado. Y finalmente ellos lo entienden y por la primera vez, finalmente ellos están dispuestos a confesar su pecado frente a Dios y al hombre. Si el perdón verdadero va a suceder, la persona o las personas culpables tienen que reconocer humildemente su culpabilidad. Un reconocimiento sin excusas, sin apuntar a otros. Como dijo el publicano en Lucas 18, Dios, sé propicio a mí, pecador. El verdadero perdón ocurre cuando hay un reconocimiento humilde de culpabilidad, pero también hay una demostración genuina de arrepentimiento. Una demostración genuina de arrepentimiento. En la segunda mitad del capítulo 44, y no vamos a leer todo, pero Judá da un discurso clásico en el que demuestra cómo se ve el arrepentimiento real. Le recuerda a José su conversación anterior, en la que José les preguntó acerca de su familia y José les dijo que ellos no deben volver sin su hermano menor. Le dijo cuán asustado estaba Jacob de permitir a Benjamín ir a Egipto. Pero mira versículo 30. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está lijada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. La palabra arrepentirse significa dar la vuelta. Es un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de comportamiento, un cambio de acción. Y eso es lo que vemos aquí. Eso no es el mismo Judá que vemos antes en el libro de Génesis. El otro Judá, el Judá viejo, era cruel y violento. Recuerda, fue idea de Judá vender a José. Y 20 años antes, este Judá, el Judá viejo, no le importaba a su padre. ¿Te imaginas cuánta crueldad se necesita para vender a tu hermano, sumergir su abrigo en sangre y dejar a tu padre a creer que un animal lo mató? ¿Qué frío tiene que estar tu corazón para ver a tu padre llorando por un hijo que tú sabes que no está muerto? Ese era el Judá viejo. Pero ahora hay un Judá nuevo. Ahora todo lo que Judá puede hacer es pensar en su padre. ¿Cómo va a afectar su padre? Finalmente él está pensando en alguien que no sea él mismo. Mira versículo 33. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. 20 años antes, Judá sacrificó la libertad de su hermano menor por sí mismo. Ahora él está dispuesto a sacrificarse a sí mismo por su hermano menor. ¿Puedes ver la diferencia? Está dispuesto a ser castigado por un crimen que él no cometió, para que alguien que supuestamente fue culpable pueda ser liberado. Años después, Jesús vendría de la tribu de Judá, y de hecho, él sufrió y murió por los pecados que él no cometió. El inocente fue castigado para que el culpable pueda ser liberado. Esto es profundo, genuino arrepentimiento. Y necesitamos recordar que la razón por la cual tenemos esta gran historia de perdón en la palabra de Dios es porque sí, José estaba dispuesto a perdonar, pero también porque sus hermanos estaban dispuestos a arrepentirse. Y muchos cristianos pasan por los movimientos de pedir perdón, dicen las palabras, Dios, perdóname mis pecados, pero nunca va más profundo. Escucha, nunca experimentarás la belleza o la libertad o el poder del perdón a menos que haya una demostración genuina de arrepentimiento en tu vida. A menos que estés dispuesto a identificar y alejarte del pecado. Pero hay una cosa más que debe estar presente. Si el perdón va a suceder, vemos en esta historia una oferta sobrenatural de la gracia. Lo que sigue en el capítulo 45 es uno de los pasajes más emotivos de toda la Biblia. Mira el versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Hasta ahora, José estaba hablando a través de un traductor. Ya no necesito un traductor porque él va a hablar en su lengua materna con sus hermanos. Pero primero tiene que dejar salir 22 años de dolor. Y una vez más, se nos dice que José lloró 6 veces en la historia de José. José lloró y esta vez él lloró tan fuerte que todos en la casa y todos en la casa de Faraón lo oyeron. Versículo 3. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. A solo 2 palabras de los labios de José cambiaron todo. En hebreo, Hani Yosef. En español, yo soy José. Y de repente, este hombre poderoso, este gobernador de Egipto, él se refiere al Jacob como su padre. El versículo 3 dice que ellos no pudieron responderle porque estaban turbados, y esa palabra también puede traducir temblar. Ellos temblaron en su presencia. ¿Puedes realmente ser el mismo José que vendieron como esclavo hace tantos años? Y si es así, ¿qué va a hacer José con nosotros? ¿Los matará, los esclavizará o los perdonará? ¿Qué va a hacer? Aquí está la respuesta en el versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Déjeme detenerme aquí y déjeme hacerte una pregunta. Si ellos están solos en esta sala, ¿por qué José quiere que se acerquen? No es porque estaban teniendo problemas escucharlo, no. El verbo hebreo para acercarse a menudo se usa para la intimidad. A veces un hombre lo dijo eso a su esposa. Isaac también le dijo a Jacob hace muchos años, acércate para que pueda tocarte, acércate para que pueda bendecirte. En otras ocasiones, acércate para que pueda abrazarte. Cuando José dice, acercaos ahora a mí, cuando él dice esto a sus hermanos, es porque los está invitando a la intimidad. No podemos saber esto ciertamente, es solo la especulación, pero algunos eruditos han sugerido que José les dijo: acercaos, porque él quería mostrarles que él fue circuncidado, porque no había forma de que un gobernador egipcio hubiera sido circuncidado. Yo no sé, es solo una posibilidad. José les hace acercarse y en el versículo 4 otra vez, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ese fue el secreto más guardado de toda Canaán, en todo Egipto. Esa fue una historia que ninguno de ellos habían contado con nadie. ¿Cómo podría este gobernador egipcio saber esta historia a menos que realmente fuera su hermano? Mira versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Espérate un momento. ¿Quién pecó contra quién? José es la víctima, pero él les dice: no se entristezcan. ¿Cómo puede suceder esto? Esta no es una respuesta natural. ¿Quieres saber cómo funciona el mundo? Hay una cantadora muy famosa y ella grabó un video y una canción hace un par de años, una canción muy, muy popular. Y en la letra de esta canción, ella dice: tengo una lista de nombres y el tuyo está en rojo subrayado. En otras palabras, espérate, yo voy a hacerte pagar por lo que me hiciste. De esta manera funciona el mundo. Eso es lo que es natural. José, por otro lado, él está preocupado por los sentimientos de los hombres que le traicionaron. Déjame decirte qué es eso. Eso no es natural, eso es sobrenatural. Solo Dios puede hacer esto. Yo quiero que noten lo que dice José al final del versículo 5. Él dice: me envió Dios delante de vosotros. Dios me envió. Lo dice nuevamente en el versículo 7 y lo dice nuevamente en versículo 8. Y luego en versículo 9 dice: Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Hay un patrón aquí. Una y otra vez, Dios me envió, Dios me ha puesto, Dios lo hizo. Eso no significa que sus hermanos no tenían responsabilidad por lo que habían hecho. Significa que José sabe que Dios es soberano. Dios podría haber evitado que sus hermanos lo vendieran. Dios podría haber evitado que la esposa de Potifar lo acusara falsamente, pero Dios lo permitió para que José pudiera salvar a su familia de la hambre. Dios lo permitió para que la nación de Israel pudiera nacer, y Dios lo permitió para que un día esa nación pudiera darnos un Salvador, Jesucristo. Y cuando entiendes que Dios es soberano, y si tú crees que Él tiene todo el control, todo lo que viene a tu vida, de repente el perdón se hace posible incluso después de la peor de las ofensas. Técnicamente, José nunca dice las palabras, les perdono. ¿Adivina qué? Él no tuvo que hacerlo. Podemos oírlo en su llanto. Podemos verlo en sus lágrimas. Podemos sentirlo en su abrazo. Podemos verlo en sus acciones. Es sorprendente que José no castigue a sus hermanos, pero él va más allá de eso. Mira versículo 9. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Alguien dijo una vez, tú no puedes abrazar a un enemigo que no has perdonado. Yo voy a repetir eso. Tú no puedes abrazar a un enemigo que tú no has perdonado. José dice, yo quiero que ustedes vivan conmigo. Y el versículo 11 dice, te alimentaré. Yo voy a proveer por ustedes. Yo voy a darles tierra. Yo voy a darles casa para vivir. Yo voy a cuidar por sus rebaños. ¿Te imaginas hacer todo eso por las mismas personas que te traicionaron? Eso es algo que solo un corazón tocado por la gracia de Dios puede hacer. Y si José simplemente los hubiera perdonado por lo que habían hecho, eso habría sido misericordia. Y misericordia es más de lo que ellos merecían. Pero José les dio más que misericordia. Los dio la gracia. Dijo que yo quiero bendecirte. Yo quiero compartir mis riquezas contigo. Una vez más, qué hermosa imagen de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. De vez en cuando, el presidente de los Estados Unidos emitirá un indulto, un perdón completo. Alguien fue condenado por un crimen, pero el presidente, él puede anunciar una proclamación de perdón y es como si ese crimen nunca sucedió. Pero si tú eres culpable de un crimen y el presidente de los Estados Unidos te perdona, eso no significa que tú puedes empacar tus maletas y mudarte a la Casa Blanca y vivir con el presidente. Un perdón presidencial no te da derecho, no le da derecho a todas las riquezas del presidente, pero un perdón divino te da derecho a todas las riquezas de Dios. Jesús dice, ven a mí y no solo levaré tu pecado, no solo te daré misericordia, te daré la gracia. Te prepararé un lugar para que donde yo esté, tú también puedas estar. Y cuando tú recibes esa oferta, cuando experimentas ese perdón, es cuando tú puedes extender el mismo perdón, incluso cuando es difícil hacerlo. Oremos. Gracias, oh Dios, por perdonarnos, por ofrecernos perdón sin condiciones a través de Jesucristo. Solamente tenemos que venir y recibirle como Señor de nuestras vidas. Gracias, oh Señor. No podemos merecerlo, no podemos ganarlo, pero gracias por no solamente limpiarnos, gracias por no solamente ofrecernos misericordia, gracias por ofrecernos todas las riquezas del cielo, todas las riquezas de una relación personal contigo. Gracias por enviar a Jesús para morir en una cruz, para sufrir y morir el inocente por los culpables. Y gracias por ofrecernos vida eterna y vida abundante a través de Jesús. Señor, si alguien está luchando esta mañana, porque tal vez hay alguien en su vida que necesita perdonar, toca su corazón y dale la gracia, la habilidad a perdonar a otros de la misma manera que tú nos perdona. Si hay alguien mirando esta mañana que necesitas recibir por la primera vez el perdón a través de Jesucristo, si hay alguien que necesita aceptar este regalo de vida eterna a través de Cristo Jesús, toca su corazón, que hoy abrirá su corazón y hoy haría su día de la salvación. Gracias por este pasaje, gracias por todo lo que hemos aprendido esta mañana. Ayúdanos a aplicarlo cada día. Ayúdanos a mostrar a este mundo este tipo de perdón, aunque el mundo pueda ver a través de nosotros la gloria del Evangelio de Jesucristo. Y lo oramos todo en su nombre. Amén y amén. Gracias por escuchar y por participar con nosotros hoy. Yo quiero decirlo una vez más, si estás mirando y nunca has recibido personalmente a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Cristo está listo, Cristo está dispuesto no solamente a limpiarte, no solamente darte misericordia, pero Él quiere hacer aún más, Él quiere darte gracia, Él quiere darte las riquezas de conocerle personalmente, salvación, perdón, aceptación, gozo, paz, tranquilidad y mucho más, pero todo está en Cristo. Y si estás mirando y tú necesitas recibirle como el Señor, el Rey de tu vida, por favor, hoy es el día de la salvación. La Biblia dice, no tenemos una garantía de mañana. Yo quiero animarte, yo quiero rogarte. No esperas un día más. Pero hoy, en esos momentos, tú puedes orar y decir, Cristo, yo sé que yo soy un pecador, pero yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y tú resucitaste y por lo tanto tú eres Señor, Señor de mi vida. Y en este momento te entrego mi vida completamente, todo lo que tengo, todo lo que soy. Yo seguiré a Jesús. Sálvame, límpiame en el nombre de Jesús. Amén. Y Él lo hará. Y si tú estás tomando esta decisión ahora, por favor, queremos saber, aunque podemos celebrar contigo, ¿ok? Otra vez, tú puedes enviarnos un texto o tú puedes enviarme un email en el sitio web, pero si tú quieres, lo más fácil es enviar un texto, una palabra, comprometerse por texto a 786-600-2829. Queremos celebrar contigo, queremos ayudarte a crecer en tu vida nueva en Jesús.